Tiempo ahora de abrir nuestro espacio de salud, como siempre, con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Como siempre, es un placer acompañaros en el programa todas las semanas, unos minutos para poder hablar de temas interesantes e importantes para nuestra salud. Hoy vamos a abordar un tema que, bueno, a los fieles oyentes del programa no les será ajeno, porque siempre lo nombramos como uno de los factores de riesgo de salud evitables, y es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es una realidad, es un concepto que además tenemos muy naturalizado y muy socializado, sobre todo en el mundo occidental, y bueno, realmente en muchas ocasiones no se percibe el alcohol como un factor de riesgo, como algo nocivo para nuestra salud, sino que se ha incorporado a nuestro imaginario en la sociedad y a nuestro día a día como algo que es normal o como algo que está normalizado. Pero una cosa que creo que me gustaría que quedase clara, y es un mensaje claro que tengo que transmitir, es que en ningún caso, por las autoridades sanitarias ni por la OMS, se considera el consumo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, como tener algún efecto beneficioso para la salud. La realidad es que se sabe que, según la OMS, el número de muertos por consumo de alcohol está aproximadamente en 3 millones al año en el mundo. Y en España podríamos rondar aproximadamente unas 20.000 muertes relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, y aproximadamente hasta un 15% de las personas que acuden a una consulta de atención primaria presentan un consumo de alcohol que consideramos de riesgo. Pero bien, dicho esto, ¿qué es un consumo de riesgo? Porque claro, todos los que nos estáis escuchando ahora a estas horas de la mañana dirás, bueno, pero entonces, ¿qué se considera ser un consumidor de riesgo de alcohol? Bueno, en muchas ocasiones, en estas consultas que hemos dicho de atención primaria, los compañeros pues tienen una serie de preguntas, es lo que llamamos un test sencillo, el Audit C, que con tres sencillas preguntas pues pueden evaluar un poco si estamos en un rango de consumo de riesgo alcohólico. Son preguntas tan sencillas como preguntar con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica. Nunca, una o más veces al mes, dos o cuatro veces al mes, dos o cuatro veces a la semana. ¿Cuántas consumiciones haces al día? Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez o más. ¿O con qué frecuencia tomas seis o más consumiciones, por ejemplo, seis cañas, seis vinos o tres copas, en una sola ocasión? Es decir, el típico que llamamos bebedor social o bebedor de fin de semana, que probablemente no toca el alcohol en toda la semana, pero llega al fin de semana y tiene un consumo abusivo. Bueno, pues bien, nosotros el consumo de alcohol lo medimos en lo que llamamos unidades de bebida alcohólica o unidades de bebida alcohólica, UVE, y se considera un consumidor de riesgo a partir de 40 gramos al día, o 4 UVs diarias en hombres, y 20 o 25 gramos, es decir, 2 o 2,5 UVs al día en mujeres. O también se considera, como hemos dicho, cuando se hace una bebida de manera intensiva, cuando se consume en una sola ocasión, en un periodo de unas 6 horas, más de 60 gramos, es decir, 6 unidades de bebidas alcohólicas en hombres, o 40 gramos, 4 unidades de bebidas alcohólicas en mujeres. Bueno, y bien, ¿y este sistema de intercambios unidades de bebida alcohólica a qué corresponden? Bueno, pues tendremos que decir que más o menos 10 gramos de alcohol al día, que sería una unidad de bebida, una unidad, una VE, lo corresponde más o menos a un chupito de licor, más o menos una copa de vino pequeña de unos 125-150 mililitros o una caña. Como podéis ver, pues es muy fácil llegar a estos niveles de consumidor de riesgo, ¿no? Hemos dicho que eran 4 unidades al día para varones, 2 unidades o 2 y media al día para mujeres. Realmente pues son no mucho más de 2, 3, 4 cañas diarias, o un par de vinos o 2 o 3 chupitos serían suficientes, sin tener en cuenta, como hemos dicho, esas abusos que se producen muchas veces en pocas horas en celebraciones específicas o fines de semana. ¿Y qué es lo que ocurre realmente cuando uno toma alcohol? Bueno, pues realmente lo que ocurre es que cuando uno toma alcohol, el alcohol se absorbe con rapidez en el estómago, pero la mayor parte se reabsorbe en el intestino. Lo que hace es que una pequeña cantidad se degrada en la mucosa gástrica, pero luego el resto está catalizado en el hígado, fundamentalmente por un sistema que se llama el alcohol deshidrogenasa y también por el citocromo P450. Cuando vamos sobrecargando estos sistemas de detoxificación hepáticos, pues se van produciendo pues unas reacciones nocivas, aumentan el estrés oxidativo y la formación de radicales libres, que bueno, hemos oído todos de manera coloquial eso de los radicales libres, sería un motivo quizás de otro programa no hablar de qué son esto de los radicales libres. Bueno, fundamentalmente lo que ocurre es que van fallando estos sistemas de detoxificación y se van acumulando lípidos en el hígado. Por eso muchas veces el primer paso cuando hablamos de la hepatopatía alcohólica o de la cirrosis alcohólica, en muchas ocasiones el primer paso es el famoso hígado graso. Lo habrán oído ustedes en muchas ocasiones. Hay otros muchos mecanismos. El alcohol modifica la permeabilidad del intestino y incrementa la absorción de endotoxinas que provienen de bacterias intestinales. Se produce daño oxidativo por el hipermetabolismo hepático y daño lipídico peroxidativo. Y hay acumulación de neutrófilos, leucocitos y otras sustancias que dañan el hígado. Y realmente se va formando un círculo vicioso que va empeorando la inflamación, se produce necrosis celular, es decir, se van muriendo hepatocitos, se van muriendo células hepáticas, y en los intentos subsiguientes de regeneración y estimular el desarrollo de fibrosis, y terminamos pasando por diferentes fases en las que digamos que el hígado coloquialmente se va muriendo, las células que se van produciendo no son funcionantes, y el hígado se va fibrosando, pasando primero de esa esteatosis hepática que habíamos dicho, ese hígado graso, a una hepatitis alcohólica, y finalmente a una cirrosis alcohólica o una que es el grado más avanzado de hepatopatía y que además pues hay una alteración importante de la estructura hepática y por supuesto de la función del mismo. ¿Qué síntomas o síntomas podemos tener a la hora de ver si ya tenemos una hepatopatía alcohólica pues ya relativamente avanzada? Porque luego hay diferentes grados evolutivos y sintomáticos que tampoco vamos a entrar en ello, pero básicamente podríamos decir que la mayoría de los pacientes pues empiezan a tener signos de desnutrición, experimentan fatiga, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? Lo que llamamos el hipocondrio derecho, donde se aloja el hígado. El hígado aumenta de tamaño, lo que llamamos hepatomegalia, y en muchas ocasiones pues empiezan a tener descompensaciones que llamamos descompensaciones edemoascíticas, con cuadros encefalopáticos en que los pacientes están desorientados. Aumentan la presión del circuito portal, se produce hipertensión portal, pueden salir dilataciones en el esófago, se llaman varices esofágicas, que pueden sangrar, se produce insuficiencia hepática, alteraciones del mecanismo de la glucosa, alteraciones de la coagulación, porque muchos factores de coagulación son dependientes del metabolismo de la vitamina K en el hígado y en sí mismo pues, se produce, como podéis ver, pues muchísimos problemas, no solo a nivel de la vía, digamos, del aparato hepático, sino también que tiene afectaciones en varios órganos y sistemas y una afectación, digamos, general de todo el organismo. Pero tampoco tenemos que, efectivamente, olvidarnos de que otra de las alteraciones importantes que pueden ser derivadas del consumo crónico y excesivo de alcohol es la relación con la aparición de diferentes cánceres. De hecho, se estima que el consumo de alcohol está relacionado pues, con la aparición de cáncer de colon y recto en un 29% de casos, en el cáncer de mama en un 15% de casos, cavidad oral faringe y cáncer de hígado en un 12% y también el cáncer de laringe en un 6%. Con lo cual, ya para terminar y como recomendación final, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado en muchas patologías, el alcohol no es bueno para nada, el alcohol no favorece para nada nuestra salud, sino todo lo contrario. Tenemos que empezar a hacer un consumo responsable y no normalizarlo como algo como una herramienta de socialización, que lo es probablemente, pero desde luego no en la medida y en el alcance que se está dando ahora mismo en las sociedades occidentales en las que en general se está abusando del alcohol de manera importante. Ya para terminar, algunas recomendaciones para reducir el consumo de alcohol. Pues no beba usted por beber, por aquello de quedar bien. Bueno, pues si hay que saltarse rondas, se las saltan. Elijan bebidas alternativas. Cuando esté bebiendo alcohol, pues tómese una ronda con un vino o con una cerveza y luego pues tómese un zumo, un agua. Es decir, alterne y no esté continuamente tomando alcohol por tomar. Beba con calma y rebajado con otras bebidas, como os he dicho. No beba alcohol para calmar la sed. No es verdad. O sea, lo mejor que hay cuando estás practicando deporte no es tomarse una cerveza, no es hidratarse con una cerveza ni con una sangría. Está fresquita, sí, pero no es lo que mejor hidrata al cuerpo. El alcohol, de hecho, deshidrata y lo que más hidrata al cuerpo es beber agua. Beba usted agua, por lo menos de 1,5 litros o 2 litros de agua al día como mínimo. siempre y cuando, por supuesto, no tenga usted otras patologías, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, otro tipo de patologías, que recomienda hacer un ajuste de su ingesta hídrica. Elija las bebidas alcohólicas que tengan menos graduación y, por supuesto, lo que sí le recomiendo es que antes de beber, coma algo. No beba con el estómago vacío. Y nada más. Ha sido un placer compartir estos minutos con todos ustedes como cada semana. Y como repito siempre, cuídense mucho, beban con mucha moderación y con cabeza. Y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Joaquín. Hasta la semana que viene.